Jaén, 2 de abril de 2017. Teatro Infanta Leonor. Pregonera, María José Chica García.
Del Evangelio de San Juan. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Levanta mi vida, levanta, que ya es de mañana, que es domingo de ramos, un domingo de estampa. Levanta mi vida a tus calles y plazas y ponte muy guapa, que ya clarea al alba. Y adorna tu pelo con las flores que tus campos te regalan. Abre tus balcones y ventanas y que repiquen todas tus torres con sus alegres campanas. Levanta mi vida, levanta, Jaén de mi alma, que ya entra por tus puertas Jesús, el Nazareno, montado en una mulica plateada, y llévalo en volandas entre vítores y palmas. Levanta mi vida, levanta, Jaén de mi alma, que ya llegará el tiempo en que echen a suerte su túnica blanca y acoge a ese Cristo, el mismo que anduvo sobre las aguas, que ya vendrá el tiempo en que tengas que ver cómo lo apresan entre tus montes de plata, que ya vendrá el tiempo en que presencies y sufras cómo lo azotan, cómo lo sentencian con tinta de pluma barata, que ya vendrá el tiempo en que lo sigas por tus callejas encaladas mientras lleva esa cruz que se ha convertido en el símbolo de tu fe y de tu mirada, esa cruz con la que carga el peso de nuestros pecados cuando Él solo amor y perdón proclama. Levanta mi vida, levanta, Jaén de mi alma, que llegará el día en que ya no adornes tu pelo ni vistas ropas claras, porque vestirás de luto por su inocente sangre derramada cuando sea crucificado en este calvario, en este cerro que lleva el nombre de tu santa, que ya llegará el tiempo en que lo bajes de esa cruz, lo veles y lo entierres envuelto en una sabanita blanca y de nuevo lo llevarás por tus calles con toda tu pena, llorando desconsolada, porque el Hijo de Dios Padre ha salvado tu alma a cambio de su vida por todos nosotros entregada. Y cerrarás tus rejas y la oscuridad cubrirá tu casa y nada querrás saber hasta que llegue la vigilia de Pascua, y cuando pasen 3 días, abrirás tus puertas y otra vez te levantas, Jaén, tú que eres mi casa, para recibirlo a Él, ya vestida con tus mejores galas, porque vendrá a buscarte envuelto, pero ahora en una luz blanca, para que proclames al mundo que Cristo vive, que resucita, que por amor nos aguarda en las marismas azules de ese río mío que tan cerca de ti pasa y que terminan en el cielo cuando atardece entre gris y escarlata. Y le verás ahora ya resucitado por voluntad sagrada, siempre caminando de nuevo sobre esas mismas aguas y acompañado por su madre, mi mayor de las esperanzas. Levanta, Jaén de mi alma, que ya es de mañana, que es domingo de pasión, que también es un domingo de estampa, que vamos a revivir cada instante de tu Semana Santa, que aunque naciste como diosa de creencias íberas, cartaginesas, romanas, tienes hechuras de mujer judía y sultana, pero tú creciste en la fe cristiana, por eso tú siempre sabrás hacia dónde camina tu alma. Que eres tú, tierra mía, que no lo puedes negar como una enorme cofradía, porque esa grandiosa cruz blanca, la que rige tu vida, es nuestra inmensa cruz de guía, que siempre te revela como hija de Dios, como su penitente más comprometida y por siempre y para siempre como sierva de María. Excelentísimo y reverendísimo señor obispo de la diócesis de Jaén, ilustrísimo señor alcalde presidente del excelentísimo ayuntamiento, ilustrísima señora subdelegada del Gobierno de España en la provincia, ilustrísimo señor conciliario de la agrupación de cofradías y hermandades, señor presidente de la Agrupación y Cofradía de Hermandades de la ciudad de Jaén, así como miembros de su comisión permanente y del pleno. He olvidado decir que está aquí nuestro señor vicario general Ideán. Es un honor para nosotros tenerlo aquí también hoy. Señor teniente coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén, señor comisario jefe provincial del Cuerpo Nacional de Policía, señor intendente mayor jefe del Cuerpo de la Policía Local de Jaén, dignísimas autoridades militares, civiles y eclesiásticas, señores hermanos mayores y miembros de la Junta de Gobierno de las Cofradías y Hermandades de Pasión y Gloria de mi amada ciudad de Jaén, querida pregonera del tiempo de gloria del año del Señor de 2017, querida Loles, que nosotras somos hermanas en amor, perdón y esperanza, y en Nuestra Señora del Rocío. Gracias. Estimados pregoneros, tanto de pasión como de gloria, que me habéis precedido y a los que profeso gran admiración, hermanos y hermanas cofrades, querida familia y apreciados amigos. Buenas tardes y sean bienvenidos todos. Gracias por acompañar a esta pregonera en el 60º pregón de la Semana Santa de Jaén. Permítanme, en primer lugar, agradecer a don Francisco Sierra Cubero sus afectuosas y cariñosas palabras hacia mi persona, inmerecidas, pero seguramente derivadas del vínculo cofrade que nos une y del trato tan familiar y amable que siempre me ha mostrado. Es un honor para mí que una institución cofrade como tú me haya presentado. Gracias por tu bondad para conmigo, Paco. A la Comisión Permanente y, en concreto, a la Vocalía de Pasión de la Agrupación de Cofradías y Hermandades en la persona de su presidente, por su valiente propuesta a mi favor. Eternamente, gracias. A mi Hermandad Sacramental del Perdón, Amor y Esperanza, por preparar esta magnífica escena que envuelve en armoniosa calidez, verdad, emocionante simbología de fe este escenario y que da realce y gloria a nuestra Semana Santa. Llegarán a la conclusión del profundo afecto que une a esta humilde pregonera con sus hermanos en Jesús, que es amor y perdón, y en la esperanza eterna de María. A la Banda Municipal de Música de Jaén, por su magistral interpretación de las marchas elegidas para este acto. Gracias. Hoy y ahora, festividad de San Francisco de Paula, y recordando a San Juan Pablo II en el 20º aniversario de su muerte y a quienes me encomiendo en la misión que ante este atril he de cumplir, les invito a que vivamos juntos la antesala de la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Crucemos de la mano esa puerta que es el pregón de la Semana Santa. Siento un ligero estremecimiento que me trae de nuevo a esta mañana algo fresca. Abro los ojos. Aunque la calidez del madrugador sol me reconforta y me anuncia el halo de que renace una nueva primavera, aún así tengo algo de frío. He perdido la noción del tiempo, pero la gélida piedra sobre la que me hallo sentada me recuerda que debí quedarme aquí dormida bajo esta colosal cruz blanca. Soñaba con tu Semana Santa. Soñaba con Cristo, con su pasión, su muerte, su resurrección y con su madre, que también es la mía, por obra y gracia de Dios. He soñado con ensayos de bandas, en rígidos y ateridos inviernos, con sus premonitorias notas musicales de pasión, oraciones sin palabras, con delicadas flores dormidas, en canastos esperando despertar para sembrar su camino de pasionistas colores y recoger las lágrimas que de la tristeza del cielo se escapan. He soñado con grupos parroquiales que alimentaban su fe cada día con la ilusión de gestar nuevos cofrades y llegar así a ser hermandades. He soñado con don Vicente Olla, que sorpresivamente vino de la mano de don Enrique Caro, y que venían a verme, y don Vicente me decía que de alguien oyó una vez que el amor florece en el dolor y que las sombras de los amores inmortales pasan llorando sus penas, como el amor que siento por ti, porque de ti nací, de ti me fui y a ti volví. Jaén, tuyo es mi amor inmortal. Y abro una ventana, hondo respiro y otra vez sueño que amanece en Domingo de Ramos. Ya viene tu hijo, que salud nos reparte entre multitud de palmas, olivos y muchedumbre que aclama su linaje. Con él vienen glorificando su nombre, Virgen de la Paz, que Dios te salve. Cuando llego a tu encuentro, me basta con mirarte, te adueñas de mis emociones y ya no puedo dejar de admirarte. ¿Qué pincel dibujó en tu cara tanto arte? Yo me conformaría con ir prendida en la cinturilla que se ajusta a tu talle y perderme en esos luceros fascinantes del color de nuestros olivares, del color de la esperanza y del mar, porque eres como el abrazo de la madre, eres purificado y limpio aire, eres como el agua de los mares cuando la tierra acaricia, verde vergel sembrado de delicias, linimento que cura las heridas de la conciencia, calma para el alma torturada cada nueva mañana. Que 25 añitos de paz cumple mi reina. Pídeme lo que tú quieras, que yo te lo traigo de donde sea, que yo le pido al cielo que por donde tú pases, la brisa jaenera para ti lo inciense todo de olor a hierbabuena y que te ilumine siempre con su astral candela. Había subido hasta aquí porque no hay mejor lugar en el mundo para divisar mi hermosa y tranquila ciudad. Jaén se sonroja con los piropos y los besos de los vientos que la rondan y la cortejan. En este ratito que he cerrado los ojos y que me han transportado a unos días que pronto están por llegar, he revivido su última cena, su sagrada cena. Y como los discípulos, yo también tengo dudas, tengo incertidumbre, mas para mis dudas, tu rostro la respuesta, Jesús Salvador, en tu última y sagrada cena. Camino, verdad y vida, tú que caminas sobre andas costaleras que suavizan el anuncio de tu condena. En tu rostro todas las respuestas, pan santificado de cada día, vino que convierte nuestra tristeza en alegría. En tu rostro tomad y comed todos de él y de este cáliz bebed, porque tu rostro es el sacramento de nuestra fe. Y tu madre, la hermosura más loada que haya salido de un cincel, caridad y consolación, de mí nunca te apartes, que mi fe se alimenta y se agranda solo con mirarte, reflejo de la luna llena, mediadora de la gracia perpetua, caridad sin tinieblas de pecado, tú concebiste al Dios amado, luz de la mañana, la joya más delicada, suave quebranto de exquisita belleza, dama excelsa, sublime, serena, que no te hacen falta lágrimas para que yo entienda tu profunda pena. Eres un canto a los que ya no buscan y solo con Dios esperan encontrarse como espera la noche a que aparezca la aurora rutilante. Cada vez que contemplo tu divina apariencia es que yo pierdo hasta la cabeza. Caridad y consolación, qué hechizo emana de tu delicadeza para que yo a ti te tenga tanta querencia. Poco a poco salgo de mi breve letargo, la miro fijamente. Mi Jaén tiene los ojos verdes y por pestañas finas y largas ramitas de olivo. Es morena, bronceada la piel. El sol le regala su luz y presume de los rasgos de una lozana mujer andaluza. Por donde quiera que la contemple, su magnífica silueta se pasea entre grandes huertos cargados de centenarios olivares, árboles de Getsemaní, árboles que bendicen esta tierra, huertos de Dios, huertos de oración. Decía San Juan Pablo II que la oración es el reconocimiento de nuestros límites, Es un diálogo de confianza y abandono al amparo en las manos del Padre. Oración que si mitiga nuestra aflicción. Jesús orante. Oración de angustia y de sudores de sangre, oración que suplica del martirio salvarte, fortaleza en la desazón, oración que llegó la hora de entregarte con el alma desnuda al mundo sin reservas, los ojos brillantes, postrado y tú solito ante el Padre. De tu agonía, ella será el atenuante bajo su divino amparo, ni siquiera la muerte arrogante podrá separarte. Pararte de su encanto, madre de los desamparados, tú besarás su rostro asolado frente a los discípulos de espíritu titubeante antes de que se lo lleven abarrado, aunque él no pueda verte en ese instante. Jamás le dejarás a su suerte abandonado, María Santísima de los desamparados. He fantaseado con una noche jaenera penitente. Miro tu cielo de malla azul celeste, y siento un deseo irrefrenable de que llegue la noche, donde duerme mi sueño, donde se despierta la nostalgia, donde se amodorra la razón y se aviva la imaginación, tanto que puedo escuchar la fuerza de tu voz, Jesús de la piedad, en tus ojos llenos de amor, aunque ellos griten una y otra vez que muerto te quieren ver, es su ignorancia tan feroz como magnánimo tu poder. Pilato y su cinismo te presentan a un pueblo envilecido que no saben que a Dios mismo se están echando a suertes y que además, y que a pesar de llevarte hasta la muerte, Jesús de la piedad, solo conseguirán engrandecerte en noche alimentada de luminarias, de conjuradas estrellas. Las constelaciones flotan misteriosas en el abismo de las sombras y en mi ensoñación, en mi nebulosa busco una estrella, la más valiosa del libro de los Salmos. Él cuenta el número de las estrellas y llama a cada una por su nombre. Abuela, ¿te acuerdas cuando yo te buscaba en el firmamento entre todas sus estrellas? Y es que te fuiste tan joven, siendo tan bella. Era mi madre entonces, una niña tan pequeña. ¿Te acuerdas cuando pensaba que solo tú eras la más luminosa de las estrellas? Segura estaba de que eras una de ellas, porque nunca anduve entre tinieblas. Yo sabía que eras tú quien alumbraba mi camino para que no me perdiera. Y así, así hasta que la vi a ella, que no estaba en el firmamento, porque bajó de él para iluminar nuestra tierra. La vi un domingo de ramo, ¿te acuerdas? Entre tus callejas más viejas, entre una nube de cirios, de rosarios, de mantillas, de velas. ¿Y qué más da si yo solo la vi a ella, paseando por su barrio todo su esplendor y belleza? ¿Cómo iba a perderme? ¿Pero cómo iba yo a caminar a ciegas si es la Virgen de la Estrella quien te lleva con ella? Y es que fuiste tú, abuela, de la mano de mi Virgencita de la Estrella, la que me diste a mi madre, que es tu alma gemela, porque no hay mujer más buena que yo en mi vida conociera, porque fuiste tú quien me puso en el camino al mejor de los hombres que esta tierra mía pariera, el que llena de tanta luz y amor mis días y hasta la última de mis venas, el padre de mi niño, esa bendición que tenemos a medias y que yo siempre te pedía con tanta insistencia. Por eso a ti, Virgen de la Estrella, te busco en la noche y no de un domingo cualquiera para decirte que no te vayas, que te quedes a mi vera con tus chicotás dulces y eternas hasta que yo me duerma, que velen mi sueño hasta que amanezca. ¿Qué tienes que me alumbras entera? ¡Ay, María Santísima de la Estrella! Porque siempre que te miro tan luminosa, tan joven, tan bella, es que solo acierto a decirte que veo en ti a mi abuela. Respiro la brisa que te perfuma con una romántica fragancia que se irradia del despertar de las flores de tus campos, de tus parques, tus jardines, tus glorietas. Fijo la mirada en tu horizonte jaenero y no veo tu sonrisa. Te pregunto, y una brizna de aire me arrulla el oído que la miseria te ronda cada día, la crueldad del paro, la enfermedad, que de tu preciosa cara roban la risa. Eso es lo que te falta, Jaén de mi alma, la sonrisa. Sin embargo, vuelve tu sonrisa tan ansiada cuando presencias la caridad que despliegan los cofrades en cada silencio elocuente, ante una mirada vulnerable, con un gesto afable, en una frase sencilla, amable, que ayuda a levantarse. Beso en la frente del doliente, abrigo para el que no tiene nada que ponerse, trozo de pan que se comparte. La caridad del cofrade es fuente de agua que la sed sosiega, es rezo a María de la Salud, que a cambio de enfermedad, ella vida te dará. Volverá tu sonrisa tan ansiada cada lunes santo, cuando la cofrade de caridad ya no solo sea una virtud teologal, que también se llamará Jesús de la Caridad ante Caifás. Faltan pocos días para que los cofrades dejemos hallar atrás la añoranza. Un intenso olor a incienso me aborda y siento que me envuelve. Lo trae hasta mí la rosa de los vientos, desde sus 8 direcciones. Y el garbino, ese viento moreno y cálido que sopla del suroeste, me pide que les diga que Jesús despojado es el ungido, que lo dejen ya en paz. Pero la pena es que no soy capaz ni de a gritos decirlo. Dejadlo ya en paz. No te lo lleves, capataz, que me dé tiempo a vestirlo. No te lo lleves, capataz, que quiero suplicarles, que quiero implorarles que no lo crucifiquen, que no me lo maten, que no ha hecho ningún mal a nadie. Mirad su cara del color del bronce y solo hallaréis razones para adorarlo y respetarlo como respetan a sus patriarcas los gitanos. Tanta amargura en María, Señor de la Pasión, que mi alma se queda sin voz. Amargura, trémula azucena, primado de excelencia, símbolo supremo de realeza, arca de nuestras creencias, madre protectora de la Iglesia. En tu cielo, amargura, se encendieron todos los candiles el día que abriste tu brazo para recibir en tu regazo a Pepe Martínez. Adivino tu presencia bajo tu palio, vestido de eterno oro y grosella. Tus costaleros son ángeles que te consuelan, abriendo a tu paso capotes que tiemblan tu tristeza. El viento sortea chicuelinas mientras espero tu revirás como medias verónicas de anhelos. Tú levantás como airosas revoleras, improvisan lances por mariposas, trazando así tus vistosos andares, y en romance con el sol de media tarde perfuman el aire de canela, mi rosa nazarena. Esbozan tus costeros naturales de terciopelo cuando la luna dibuja estelas plateadas en el cielo, entre palomas, pétalos e incienso, con arte, esmero y soltura, solo para aliviar tu amargura. Dosel cuajado de alamares, de empaque, de torería, María Santísima de la Amargura, tú eres emperatriz de la dulzura y siempre serás soberana de la candidez, del dolor y la ternura. Es ahora el celoso siroco, el arrollador viento del sureste, quien se empeña en llevarse mi corazón de paseo por sus escondidas y silenciosas plazuelas, y lo posa en la portada mercedaria de la renacentista y sencilla Iglesia de la Merced. Sabe lo que hace. En ese bendito lugar recibí las aguas bautismales ante nuestro Padre Jesús Nazareno. Y aunque mi crucificado estudiantil solo se halle allí, De cuaresma en cuaresma, la sombra de su misericordia permanece en cada piedra, desde sus cimientos hasta su espadaña, y en sus blancas paredes, si me dejaran, yo escribiría. Cristo de las misericordias, ya quisiera yo ser un reventado clavel y poder besarte siempre los pies. Ya quisiera yo ser fuerte viento, llevarme esos clavitos que te sujetan al madero y devolverte el aliento. Ya quisiera yo ser tu altar de caoba y mecerte hasta que despiertes. Tengo contigo tantas asignaturas pendientes que no puedo estar tan perdida, siendo tu misericordia tan hermosa, tan bendita, tan viva. Eres con tus hijos tan indulgente como agua que emerge de una fuente. Por eso eres tú quien me salvará de la muerte. Misericordia en tus lágrimas, lágrimas que tu dolor me estremece cuando las derramas sobre los clavitos que en tu mano sostienes. Tus siete lágrimas como siete puñales que se clavan en mis entrañas y me duelen, que me duelen como si me dieran la muerte. Virgen de las lágrimas, alguien que una eternidad te quiere, en un santiamén se fue contigo, arrojó de tus manos esos clavitos tan negros, tan punzantes, tan hirientes, para besar así tu semblante ya sonriente. Sin esos siete puñales que de tus ojos benditos nacen como lágrimas incipientes. Luis, baja, cuéntame cómo es ella, cuánto tanto dolor ya no siente, que como un estudiante adolescente subiste hasta el cielo, allí volviste a verla y estabas tan enamorado de ella que en confesiones secretas con los ángeles y con la luna llena quisiste quedarte siempre para así secar las lágrimas de su infinita tristeza. Y en mi sueño, niños, muchos niños, esa vida naciente, bulliciosas, joviales, son nuestro más valioso tesoro, los grupos jóvenes, depositarios de la tradición cofradiera, nuestra mayor riqueza, un orgullo para la Iglesia que Cristo nos dejó en herencia. Mis jóvenes cofrades, dignos continuadores de nuestras más profundas creencias, en su doctrina, Cristo nos dejó dicho, id y enseñad a todas las gentes. ¿Y cómo lo hacen los cofrades, jaeneros? Con una juvenil imagen de Jesús, divino maestro, que se hace siervo, con la verdadera entrega, el servicio fraternal y con su veneración por los más pequeños, que le llevará por las calles de Jaén el próximo Martes Santo, anunciando un nítido mensaje evangelizador. Jesús, tú mi siervo, siendo como eres nuestro divino maestro, qué grande tu condescendencia, qué grande tu entrega, es tanto lo que nos tienes que enseñar, es tanto lo que tenemos que aprender, es tan importante la formación, es nuestra cristiana obligación. De no ser así, los cofrades nunca podremos defender la profundidad de nuestra fe. Pero yo te preguntaré, como hizo Pedro, ¿vas a lavarme a mí los pies? Y tú me dirás, no lo puedes entender, pero yo tu suerte compartiré, divino maestro, y yo sí que lo comprenderé. Y como Pedro, exclamaré también, lávame si quieres las manos, la cabeza, no solo los pies. Me vadea tu aura y me hipnotizan tus empinadas pendientes. Con la mirada deambulo por tus callejones estrechos. Detengo la vista entre los pinos y bajo los pies de la ladera que forman intuyo el raudal de la Magdalena y frente al nacimiento de agua, su iglesia. Me percato de que sus calles y repechos parecen concebidos para albergar docenas de capirotes y filas nazarenas. Ser hermano de luz, ser nazareno, una de las experiencias más gratificantes y profundas y que más marcan la vida de un cofrade. Es una forma de unirse a Dios y a su madre, a nuestra madre, la soledad del antifaz que guarda tantos secretos, tantos pensamientos y sentimientos purificantes, nos aporta un papel protagonista en la evangelización que, como un milagro anual, se produce por nuestras calles en la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. El nazareno es partícipe necesario de ello. Sin su presencia, sin abultadas hileras nazarenas, no tiene ningún sentido la permanencia en el tiempo de las cofradías. Aunque ya presiento las docenas de hermanos de luz que alumbran con la llegada de la luna llena del mes de Nisán, la cofradía de la clemencia. Porque para hablar de ti, tengo que sentirme magdalenera. Cofradía de la Clemencia, que no es un arrabal cualquiera, el barrio de la Magdalena, que tiene rey y también reina en una cofradía de su iglesia y todas sus callejas llevan hasta ella. Está colmada de plegarias, de clemencia y súplicas de levantarse tras las caídas traicioneras. Dos Cristos que son el sostén de sus vidas, con arrebato pregonan su doctrina, con fervor, admiración y veneración le hablan bajito y con las manos juntitas a su Virgen del mayor dolor, recurriendo siempre a su intercesión. Tú, su cofradía de penitencia, que la fe acrecienta y multiplica a esta gente tan franca, sincera, sencilla, que aquí no existen las diferencias. Tú eres su remedio, su providencia, y cuando el azahar florece con impaciencia, arropada por los llantos de tus sentidas saetas, ¡ay, barrio de la clemencia! Con Jesús de la caída, cumples tus penitencias, inciensas el aire, convivas al Cristo de la clemencia, y María del mayor dolor es de tus mujeres su esencia. Por eso, cofradía de la clemencia, aunque hasta un ciego lo puede ver, nadie puede describir la fuerza con la que muestras tu fe. La tierra jaenera tiene el alma humilde y sencilla. Según San Bernardo, la humildad es fundamento y guardián de todas las virtudes. No significa negarlas. Jaén posee y reconoce su hermosa realidad, pero no presume de ella. Una ciudad que se manifiesta con demasiada llaneza. Humildad a los ojos de los hombres y también a los ojos de Dios. El gregal, frío viento norteño, me sacude con brusquedad, recordándome que la cruceta del Cristo de la humildad, valedor de esa virtud que por bandera tiene Jaén, se encuentra de cara a esta portentosa cruz en la que me encuentro y me empuja hasta acercarme suavemente a él. La congoja se apodera de mí. Pararme más a escucharte debiera. Y más acercarme hasta tu cruceta, donde descansa tu silueta pequeña, resignada, cumplida, ya muerta, pero eterna. Más debiera acercarme, porque en tu pequeñez vive de Dios toda su grandeza, sin vanidad, sin orgullo tan dulce, tanta humanidad que en ti toda la tonta humildad que en ti toda la humanidad se alberga. Si vis eris quod sum, si quieres, tú serás lo que soy. Me musitas, me susurras, con tu boca entreabierta y callada, y sin palabras le hablas a mi alma. Eris quod sum, y mi orgullo desaparece, se queda en nada cuando me acerco a tu costado y a la sangre que emana de tu llaga. Eris quod sum, y morirá mi soberbia, mi dureza, mi ceguera y mi bajeza, el odio, el desprecio y el tormento de los que a veces se impregna mi naturaleza. Eris quod sum, tú serás lo que soy, y me cubrirá tu mansedumbre, tu justicia, tu caridad, tu entereza, tu vida perpetua y todo lo que encierra tu grandeza en esa silueta tan pequeña. Madre de Dios, teniéndote tan cerquita, No puedo contener mi emoción por tu imagen sobrecogida, por tu dulce nombre, por tus manos entrelazadas como lirios adorantes, sin consuelo ni un instante, y que lloran por la muerte que el aire derrama tras la cruz y el martirio del Hijo del Hombre, el Hijo de tus entrañas, colgado de un crucifijo. ¿Se puede ser más humilde? Te sueño entre varales, bajo un palio mecido por ángeles entre la tierra y el aire, racheando muy despacito con chicotas como tú, tan elegantes que asombren a las alturas celestiales. Y en un silente anochecer de primavera impresionante, me iré tras de ti como si fuera un niño. Y como yo no sé cantarte, te recitaré cuando cae la tarde que a tu cara ya no le cabe más blanca pureza, ni más divina gracia, ni más perfección, magnificencia, ni esplendor, ni preciosa inocencia, ni más sublime nobleza. Madre de Dios, contigo te llevarás todo mi amor, el Martes Santo, que por primera vez te rocen los últimos rayos del sol. Un vencejo se posa en la baranda que tengo frente a mí y pienso, qué suerte, cuánta libertad desprende. Pero al tiempo viene a mi memoria que su nombre significa atadura, lazo. Qué contradicción, ¿no? Ha debido notar mi presencia y ha emprendido nuevamente su vuelo. Le sigo con la mirada y le pierdo de vista por donde queda el barrio de Santa Isabel. Cuánto anheló la llegada de su divino Redentor, su Jesús cautivo. El mismo que permanece siempre amarrado, pero que al tiempo nos libera, nos rescata, se deja apresar para librarnos del yugo del pecado. Así que yo te digo, despierta, Santa Isabel, que ya no sueñas, que ya solo te queda una corta espera. No busques al Redentor cautivo, no entre los montes de olivos, que ya sale de tu iglesia. En su rostro el sol se refleja, el cautivo que libera, el cautivo que a ti se acerca, y tú le devuelves tu amor impregnado de cera. ¿Cuánto tiempo le esperaste con devoción sincera? ¿Cuánto tiempo para abrir el cerrojo de esa puerta y escuchar el crujir del paso, de la madera? Dile que María de la Trinidad aquí solita se queda con sus velas encendidas esperándolo a la vuelta. Despierta, Santa Isabel, que ya no es un sueño, que ya pisa el suelo jaenero, que Jesús cautivo Dios quiso que realidad se hiciera y que sea la eterna bendición de todas tus primaveras. La joya más preciada de mi Jaén. Estoy tan acostumbrada a verla desde siempre, desde cualquier lugar, que a veces la obvio sin querer, pero desde aquí es imposible no asombrarse e inclinarse ante ella. La Catedral de Jaén, majestuosa y coqueta, fiel custodia del santo rostro de Cristo, ungida por la gracia de Dios, por razón de su historia y su perfección cristiana, estandarte del santo reino, corona de la fe jienense, esplendorosa defensa de la gloria de María, goce de las bienaventuranzas de la salvación, conjunción de luz, trono gozoso de Dios, miles de miradas que se unen en una sola, santuario, santuario donde duerme la buena muerte de Cristo y las angustias de María. Buena muerte, como siempre me pareces dormido, tan augusto, tan esbelto, tan regio, tan sereno, no creas que te tengo en el olvido, si cierro los ojos hasta te sueño. A tu capilla me acerco con el corazón encogido, desmadejado, abatido, pero adivino en tu gesto algo risueño y me dices, vete en paz, que conmigo ya has cumplido, pero no olvides que yo siempre aquí te espero. En mi sueño, un penitente blanco y negro que se acerca, pero el tiempo no se detiene, aligera, y siento que también quisiera, como él, ir a tu vera, pero el tiempo no se detiene, aligera, y acariciar, acariciar angustias quisiera esas manos que a tu pecho se pliegan mientras el fin del descendimiento por los santos varones tú esperas y las mujeres esparcen al viento sus lamentos. Rozar angustias quisiera esa carita que solo del cielo viniera, pero tu tormento, tu sutileza, tu inmensidad, tu delicadeza, tu tez purísima, cenicienta, me ahoga, me paraliza cuando a buena muerte redoblan las campanas y eres un torrente de lágrimas amargas. ¡Ay, quién pudiera devolverte vivo a tu hijo, retornar a cuando era un niño y que tu cobijo se abrazara y tú mientras estuvieras amorosamente cantándole una nana! Ha transcurrido ya un buen rato desde que desperté y sigo aquí inmóvil, acariciándote con la mirada y se me ocurre decirte en voz baja: Jaén de mi alma, llevo tan dentro tu Semana Santa que paso cada día de mi vida imaginando que ya es Miércoles Santo por la mañana. Por eso ahora voy a hablarte un poquito de mi cofradía, la que abrió un sendero sin retorno en mi vida, amor, perdón y esperanza, mi guía. La que soñó Antonio Donaire con los López Saavedra, con Pestaña, con tantos que ya gozan de la gloria de Dios, respirando todos el mismo aire, se empaparon el corazón y las entrañas de perdón, esperanza y amor, creando entre todos un bellísimo galeón. Con esfuerzo se empeñaron en zarpar, lo empujaron a navegar a rumbo de sotavento sobre olas de cera a velocidad de crucero y tiñendo de tres colores la mar como ofrenda a los cielos cuando subía la marea con la luna llena, siempre ondeando en el palo mayor el azul, el verde y el carmesí, pero por bandera siempre ese color rubí y una señorial alhaja, cautivadora esmeralda, llamada esperanza de perdón y amor, presidiendo orgullosa el centro del mascarón. No he tenido la suerte de conocer a los demás, pero he estado a las órdenes de cinco de sus capitanes que han marcado su rumbo hasta guiarlo a alta mar. Son cinco emblemas para mi hermandad, gobernado por Juan José Romero Ávila García desde el castillo de Popa, creando con cada surco a la elegancia una oda, con fe, mimo, fervor y altanería, como si llevara a bordo la más bella de las sacristías. Qué buen timonel Francisco Palomo, despreciando la tempestad, atravesó los bravos mares, buscando el sol para sus tres amores, siempre al compás de cornetas y tambores. Joaquín Riquelme, incesante, oteando el horizonte como el mejor de los vigías, con vigor, atrevimiento y osadía. Mandando con mano izquierda y angelical, lo mecía con poderío y pasión de babor a estribor mi Rafael Mariscal, que todavía se ve la estela de su navegar. Y es ahora Juan Jurado quien custodia sus cartas de navegación, siguiendo rutas de amor y sin olvidar el pasado, dirige los destinos de esta valiosa embarcación. ¿Cuántos anónimos marineros, desde patrones a grumetes, enarbolando la fe en Dios como gallardete, embarcaron en este navío hechicero? ¿Cuántos navegan trabajando en su cubierta o en sus sólidas y firmes bodegas y así alcanzar tu reino y tus promesas? Con un pelícano, un ancla y una columna de sacrificio tatuadas en su intrépido espíritu y en su alma, galeón de fe, de Dios su centinela, sigue así, avante y a toda vela, que a mí más que navegar, me parece que te vas que y te vuelas. Acabo de citarte grandes ejemplos de cómo llevar a buen puerto una cofradía después de 65 años de travesía. ¡Ole, qué arte más grande! ¿Cómo te lleva toda esta marinería? A mi izquierda, el castillo de Santa Catalina y su torre de la vela. Y pienso que desde esa elevación podría gritar que creo en Dios. ¿Sí? Que creo en Dios. Y lo digo con libertad. Pero hay millones de cristianos en el mundo que no pueden hacer lo mismo, porque peligra su vida y en el peor de los casos acaban perdiéndola. Mi recuerdo es hoy para todos ellos. Aunque en este país, es cierto que puedo decirlo con franqueza, muchos me miran con desaprobación. Y cuando lo hacen, sé que piensan que aquellos que creemos en Dios somos seres inseguros, poco capaces de llevar la vida sin apoyarnos en muletas, poco estudiados en la naturaleza humana, que dirían algunos. Entienden que los creyentes deberíamos vivir de milagro en milagro, pero cometen un tremendo error. Jamás se han preguntado qué es Dios. Nunca, seguro. Porque Dios es amor. Dios se llama amor, el más puro, perfecto, infinito e incondicional. Y se llega a esa conclusión precisamente estudiando al ser humano. Se envió a sí mismo para que descubriéramos su naturaleza. Nos envió a su Hijo, el Hijo del Hombre. Cada hombre, cada mujer alberga en sí mismo un trocito de Dios, aunque no lo sepa, porque es Dios y su amor el que mueve la bondad de cada corazón. Es en eso en lo que creemos los cristianos, que en realidad es que no es más, pero que tampoco menos. Creo en ti, Cristo del amor. Eres tan cierto como la luz del día, tu imponente presencia entre tus manos me cobija, aunque a veces te traicione y me pueda la cobardía. Eres tan cierto como la lluvia que todo lo purifica, tan cierto como el universo infinito e inmenso, tan cierto como que eres ley, la única y auténtica, y tu rostro es tan bello, tan perfecto, tan cierto como un puerto seguro, el sacrificio más sagrado y puro, tan cierto que cuando sales a navegar en la mesa de tu itinerante altar se encogen los corazones y se ensanchan las calles para verte pasar impregnando de amor hasta los más hostiles rincones. Cristo del amor, tú que desatas vendavales de pasiones al compás de quejíos y arrebatados acordes, en la lejanía distingo la pluma de tus romanos de tropas imperiales que ante la traición acuden a apresarte y tras 25 años de bendición inmortal, mil suspiros tras de ti se me van cuando tan lejos de mí yo te veo avanzar. Y sigo hablándote ahora de Él, de Jesús del perdón, en el que se cumplen cada una de las profecías, una imagen profundamente conmovedora. Su semblante, su figura, es para mí el reflejo, la síntesis de todo el Evangelio y la imagen de la oración que Él mismo nos enseñó, el Padre nuestro, del Evangelio de San Lucas. Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Padre nuestro, que en tu perdón no solo estás en el cielo, los cristianos cofrades santificamos con cada amanecida tu nombre. Jesús del perdón, viene hasta nosotros tu reino con tu manera tan magnánima de entregarte. Nos basta con tu mirada suplicante, caminando siempre de frente, como reo hacia la más cruel de las muertes. Hacemos tu voluntad cuando tan solito en el severo altar de tu iglesia estás, o cuando te elevas a los cielos bajo la fe de las trabajaderas, tú que nos das el pan y el perdón cada día, nos pides conceder absolución, que hay que aprender a perdonar a los que desprecian la vida, hasta la más inmadura y tierna, también para los que a ti te hieran, cuando solo saben llenar sus gestos y su boca hacia ti de insultos y ofensas. Jesús del perdón, nunca nos dejes caer en la tentación y así del mal más del mal nos librarás si damos nuestra redención a la intolerancia, a la violencia, a la cobardía, a la vileza, sin jamás olvidarnos de los que cumplen tras las rejas por su falta una condena, y que por siempre así sea. Pero ahora aquí no acaba lo que este pregón sobre ti relata, porque si no lo escribo, si no lo cuento, se me va a desbordar del alma. Tengo yo un costalero tuyo en mi casa. Su mayor orgullo, estar entre los tuyos, lo que siempre quiso ser, vivir eternamente bajo tus pies. Y cuando no pudo seguir, revoloteaba alrededor de tu esquina, como pájaro que busca su ramita. Siempre será tu costalero, un costalero de casta. Y ahora volverá a cargarte sobre su espalda, costaleros de Jesús del perdón, tú que eres su referencia, su modelo de existencia, a ti se amarran como las cuerdas que a la columna te atan, sus nombres llevas escritos, llevas grabados a golpe de martillo, entre los dragones que custodian tu peana, entre los nudos de los cordones que tus benditas manos enlazan, en las ondas de tu largo pelo, en el moreno de tu cara, de tus pómulos, de tus labios, de tu mirada, en las marcas de tu torturada espalda, entre los ropajes que a duras penas sostienen tu pureza, en los hilos de sangre que se deslizan por tus piernas, hasta en la bondadosa sombra que se traza en cada pétalo de los rojos claveles que tu camino allanan y en cada voluta del canasto que Vicente Castillo para ti tallara. ¿De qué madera estás hecho, Señor, que te clavas hasta lo más profundo de su esencia? ¿De qué madera estás hecho, Señor, que tu sangre es mi eterna savia? Jesús del perdón, que ya tengo dos costaleros tuyos en mi casa, el que peina algunas canas y el que tiene guardado su costal, esperando impaciente cumplir la edad. Que ya tengo dos costales tuyos atesorados en un cajón, junto a mi túnica blanca y granate del perdón. ¡Qué orgullo tan grande tener en mi casa por ti tanta devoción! Tengo entumecidos los huesos. Opto por levantarme y me giro hasta esta excepcional cruz. Es tan alta que me causa vértigo. Es el emblema de nuestra fe, de la fe jaenera, veneración a la cruz, a la verdadera cruz, a la veracruz de Cristo, que muere para lograr el triunfo final de su reino de justicia, amor y reconciliación entre los hombres, aunque ahora esté preso, que ahora se lo llevan preso. Pero yo no olvido que anduviste sobre el mar. Guardo esos recuerdos con celo, tus palabras, tus parábolas, los peces, el pan, pero ahora te llevan preso para darte muerte en esa veracruz, veracruz de suplicio, veracruz de tormento. Y ahora estás muerto, que ya ni siquiera te llevan preso. Tiemblo cuando se esboza tu contorno saliendo del portentoso dintel de tu templo y escucho los pasitos de tus costaleros, inclinado el vil y tortuoso madero que sostiene tu maltrecho cuerpo. Veracruz, eres el hijo prometido. Veracruz, eres designio divino sobre montes de claveles encendidos que se desangran al verte y gritan que ellos no querían para ti la muerte. María, María Santísima de los Dolores, tu dolor lacerante vislumbro a lo lejos bajo tu palio vacilante y tu frágil puchero envuelto entre fulgores, bambalinas y cera centelleante que atraviesa los muros de tu basílica, de su torre, cruza tu barrio, sus puertas, sus zaguanes y se inundan de tus lágrimas, lágrimas de sangre derramadas por tu hijo cuando caí a la tarde. Sigo aquí, de pie, meditando sobre esta cruz que preside mi ciudad de alma pura. Su estipes apunta a lo más alto del firmamento, se proyecta hacia el cielo como la mirada del Cristo de la expiración, y no puedo dejar de homenajear de nuevo a don Luis Escalona Cobo, maestro para los cofrades por su fe, sabiduría y generosidad. Sexto Lirio, al Cristo de la Inspiración, publicado por Luesco, su seudónimo, el 23 de febrero de 2013. Consumatum est, todo se ha consumado. Efectivamente, es un moribundo. Cristo cumplió hasta el final, hasta la última exigencia. La vida de Cristo se fue reduciendo minuto a minuto para conseguir cumplir palabra a palabra lo anunciado, y al morir rinde cuentas de su misión cumplida. Esa fue su vida. Todo se ha cumplido. A Luis le gustaba venir hasta aquí, hasta una placita de naranjos que enamora, una parroquia con historia que conserva una capillita donde se guarda una dulce señora. En ella creció el pan que da, que es eternidad viva. En ella se conjuran la guapura y la fineza. Es la más bella de las mujeres que han poblado la tierra. Siete palabras su nombre. A su niño lo crucifican los hombres, que no hay dolor semejante. Y al verla enmudecen todas las voces. La muerte busca posada. Eres tan bonita que contigo se embelesa. Pero sabes que viene a besarle a tu hijo la cara. Causa dolor tu refinada belleza cuando paseas entre varales con tanto garbo por la calle, o eres el tesoro de esa capillita donde Jaén te reza y suplica que Cristo no expire, que no se nos muera. Y yo le pregunto al tiempo, a la noche estrellada, al azul del cielo, al firmamento en la madrugada. Yo le pregunto a la brisa cuando acaricia tu cara, al profeta y a su profecía, al arco, al pórtico, a la cornisa, a un mirlo blanco, a la luna sin sonrisa, al duende que con su gubia te encarnara y que en esta tierra te dejaría. Yo le pregunto al aire que de azar tu mirada embriaga, a la vieja campana, a la fuente, al naranjo, a la plaza, al altar que te eleva en soberanía, al cáliz que tu sangre consagra, al lirio que nace de tu agonía. ¿Por qué te vas muriendo en esa cruz cimbreante? ¿Por qué te vas muriendo en cada calle? ¿Cómo puedes morirte con esa mirada tan implorante? ¿Por qué no puedes siquiera ya mirarme? ¿Por qué tu mirada se muere en tu templanza y en tu pureza tan abrumantes? ¿Por qué mi corazón se hiela, se queda inerte? ¿Es que está tan cerca tu muerte? Expiración que te mueres cada día, buscando en las alturas al Padre y en cada una de tus siete letanías, profecía de muerte que nunca acaba, que quiere entregarte a la noche sin alma, luz en tu mirada que se muere, pero que nunca se apaga, mi Dios que despacito expira cuando al lado y al ladito mío pasa, quebrantando y dejando en hiriente duelo mi alma cada Semana Santa. He sentido el impulso irrefrenable de abrazarme a su alzada, de abarcarla con mis brazos. Tarea difícil de realizar teniendo en cuenta su envergadura y la mía, pero lo intento. Y en ese instante rememoro unos versos que son un puñado de palabras tan bellamente unidas unas a otras que pueden llegar a definir una existencia. 17 palabras que cada madrugada de Viernes Santo toman vida propia en el madero que a duras penas Jesús soporta para aliviarnos su carga, sino la nuestra. No sufras más, mi niña del camarín, que los ángeles se sonrojan con la guapeza de tu perfil. No sufras más, reina de mi jardín, luz en la madrugada que ninguna flor conocí que jamás pueda compararse a ti. Madre de los dolores, esas 17 palabras que en su cruz descansan, en mi corazón desde niña y en mi alma llevo yo grabadas. Así las aprendí en mi casa, una a una, y casi sin saber lo que significaban. Cuando mi padre a tu hijo, como si fuera un sueño, sobre sus hombros lo llevaba, con la fe en sus ojos sellada por muchos problemas que la vida le deparara. Por eso ahora las llevo a fuego marcadas esas 17 palabras. Madre mía de los dolores, que así era como el poeta la rezaba. Todas las cruces son flores si las sabemos llevar. Si os agobian, soportadlas, que Jesús os sostendrá. Así era como las decía don Antonio Almendros Aguilar. Jesús de los descalzos, quiero seguirte y tomar mi cruz, pero no sé llevarla, no como tú. Y quisiera, claro que quisiera, para que en flores se convirtieran las enfermedades, los tormentos, las penas, y que así tú siempre me sostuvieras, mi Nazareno, que todas mis cruces sean flores, si yo dejo que mis pasos guíes, sin lastres, sin miedo, sin temores, con el alma pura, limpia, que así aguantaré mejor el peso, que todas mis cruces sean flores, si contigo llevo a cuestas el madero, y si abandono mis sinrazones, con tu suave cadencia me regalarás consuelo, se aliviará mi carga y ya vengan todas las legiones que no podrán separarme de ti. Lo confieso, no solo me quieres, me abrazas, me llenas de dones, porque cuando no puedo caminar, eres tú quien calma todos mis dolores. Todas nuestras cruces son flores, porque eres tú quien nos sostienes. Jaén, que tienes a este Jesús siempre en tu mente, que viven todos los jaeneros y en cada casa presente. Nunca abandonas a este Jaén que tanto te quiere, que te llevará en su alma hasta después de la muerte. Tú, Jesús, eres quien hace a este pueblo tan valiente, con sus oraciones hacia ti tan fervientes. Que se abran los balcones, que te canta desde el cielo Rosario López, saetas a borbotones, con su cante brande, quebrando la madrugada, con su voz de nácar, candela y aire. Nuestro Padre Jesús Nazareno, el jaenero, aunque te llamen el abuelo, tú siempre serás Jesús, el Jesús de mis padres, de mis abuelos, el de todas nuestras tradiciones y nuestros ancestros, el Jesús de la pena, el dolor, el sufrimiento, el Jesús del corazón, el alma, el sentimiento, el de los rezos y las peticiones, en los tristes momentos, y el que se alegra contigo en todas tus dichas y tus nacimientos, el del poder infinito, el del alivio, el aire, el viento, el de los sueños, la utopía, la quimera, el de los anhelos, el que vive en los ojos de los enfermos, el que cura sus padecimientos, o el que te llama para que con él seas eterno, el que te lleva prendido en su túnica nazarena y en su mirada serena y plena, el que te lleva en cada nota de su marcha todas las primaveras, el que a cada paso que da con esa cadena tan singular, dulcifica todas las penas con su lento caminar, el que para el tiempo y lo impregna todo con su sello, el del fervor y la esencia más jaenera, el que alumbra de luz toda nuestra existencia, el que siempre nos espera en su camarín con infinito amor y paciencia. Ese es nuestro Padre Jesús Nazareno, porque Jaén eres tú, mi Jesús, pero para mi padre, el abuelo. Cuanto más avanza el día, la armonía de tus colores se hace más viva y más primorosa me pareces. Recalo la mirada en una torre, en el casco antiguo. Cuántos recuerdos de mi infancia, cuántos Viernes Santos revestidos los niños de la casa con el hábito enlutado. A la cintura, cíngulo de la anilla negro y blanco, y en la mano una vela, esperando con inquietud que se abrieran las puertas de la iglesia y se inundara el templo con la luz de la plaza de San Juan. San Juan, un barrio con mucho gracejo, eres rostro del paso del tiempo, por siempre torre del concejo, eres bastión que mira al cielo, silencio, nostalgia, encanto, recuerdos, eres templo, congregación, siervos, eres santa tierra donde se clava un calvario del más inmaculado sepulcro, de la venida de un reino, de tres cruces, de un Cristo muerto, de acabar contigo en el paraíso. Cristo ha cruzado a otra vida, Está llegando a su orilla y no quieres enterrarlo ni cubrirlo con lúgubre manto. Lo revistes de oro, de blanca mantilla, en augurio de salvación, a toque de campanillas. Y allí mismo en San Juan, mi señora de los dolores, que no te debo un beso, que te debo todos los besos, que en mis labios se quedaron presos después de tantos años, desde mi niñez, que se fueron entretejiendo para bordarte un pañuelo con todos ellos. Te debo todos los besos que han ido creciendo en las manos de los niños, que se elevan como farolillos al cielo y de tanto volarlos al viento, se volvieron juramentos al ver tu rostro casi en desvanecimiento. Te debo todos los besos que entre suspiros se perdieron y que con el tiempo formaron arcones de flores colmados, rebosantes, repletos, para dejarlos caer desde los balcones, sembrando tu camino de fervores. Dios mío, qué maravilla, si es que intentan darle color a tus mejillas. Hoy, mi señora de los dolores, todos esos besos yo vengo a darte, que no hay en el mundo criatura más pálida, lívida y desmayada, que no hay mujer en las sagradas escrituras al tiempo tan elevada, tan delicada, de divinidad por Dios sublimada. Hoy vengo a darte todos esos besos que he ido recogiendo, pero es que es lo único que tengo, que yo solo quiero la cara besada y devolver el color a tu semblante y quererte y abrazarte como hacen con sus madres los infantes. En mi sueño aparecía ella y también estaba sola, pero en soledad amarga e impuesta, sin su hijo, ahora muerto y yacente en un sepulcro. La soledad puede ser un puñal que se clava hasta la hondura más desgarradora del espíritu. Pero es en esa soledad cuando yo a María la contemplo con una altura espiritual suprema e incontenible, cuando ya se han cumplido los peores temores y las almas se cubren con la noche. Noche de escalofrío, de broncos tambores, piedad, el sudario de él te va alejando como se aleja el agua de un río. Ya todo se ha consumado, pero entre tus manos lo retienes abrazada a un tiempo que ya no tienes, y mi espíritu se demuda sombrío. Necesito avivar mis fervores, en mi alma siento frío. Entonces apareces tú, soledad de mis soledades, se resquebraja hasta el aire viéndote pasar sobre madera y costales. Tu soledad de tristeza me invade, pero al tiempo me llena de tus dulzores. En tu corazón, por puñales atravesado, percibo entonces reflejos de vibraciones que me auguran latidos pascuales de su poder soberano y amanecen cálidos albores, floreciendo en mi alma de nuevo renovados y blancos azahares, que de tu soledad nace la más hermosa verdad, Nuestra Señora de la Soledad, que eres la reina de mis soledades. Finalmente, mi ensoñación terminó, triste y melancólica. Jesús murió atravesado por los clavos de la más cruel de las muertes. Pero no puedo dejarme llevar por el decaimiento. Mi sueño no puede acabar así. Porque Jesucristo resucitado, quien vive eternamente en cada corazón cristiano, como afirmó San Ambrosio, si hoy Cristo está en ti, resucitará en ti cada día, y su victoria se hará definitivamente manifiesta con la venida del Espíritu Santo en la festividad de Pentecostés. Victoria, tú que sobre la muerte eres la gloria, sobre el Calvario cerro de verdor y alborozo, sobre la cruz torre de júbilo y gozo. Sobre lágrimas eres caudal de alegría. Sobre la noche oscura, las claritas del día. Sobre las espinas eres diadema que se ciñe el imperio del reino de los cielos. Sobre la tierra eres victoria en Jesús resucitado, que por Dios es el glorificado. Pescador de hombres, nombre, sobre todo nombre. Mi Cristo resucitado, en cada Eucaristía voy siguiendo tu estela. ¿Cuántas primaveras han pasado? En todas te condenan a muerte, pero tú siempre vuelves resucitado. Ahora nos ofreces tus manos tendidas. Ya no respiro tu amor traicionado. La palabra ya está cumplida. Ya no te siento a una columna amarrado. Tanto te he buscado que eres tú quien a mí me ha encontrado. Cristiano, no te lo calles, que Cristo ha resucitado triunfante. ¿Quién dice que entre nosotros no volviste? Tal y como nos prometiste, a la muerte derrotaste, la eternidad para el hombre sembraste, a la vida nos devolviste, la caridad más desmesurada nos concediste, y lo más importante, penitentes persiguiendo tu reino, nos hiciste por esas veredas de la fe evangelizante que transitamos los cofrades, que nadie lo dude, que todos pasamos por esta vida anunciando un mensaje, que Cristo vive, que ya resucitó triunfante. Se me ha hecho un poco tarde. Presurosa, comienzo a descender por tus centenarias murallas. Vuelvo la vista atrás y la contemplo. La percibo más impresionante, si cabe, que antes. Es mi cruz, nuestra cruz, y lo será siempre. Y hallándome en este trance, recuerdo unos bellísimos versos de Calderón de la Barca en La vida es sueño, que aprendí siendo muy joven, y que así dicen: pues estamos en mundo tan singular que el vivir solo es soñar, y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Y a cada paso que doy, más segura estoy de que no fue un sueño, que cuando yo creía que soñaba, en realidad estaba despierta. No se aparta de a mí el olor a incienso, deambula a mi alrededor, y me decido a perseguir ese aroma juguetón que me lleva inevitablemente y como siempre hasta ella, que es mi vida entera, tanto si sueño como si estoy despierta. Señor, tú que sabes que yo no pertenezco a este mundo del atril, tú que sabes que este humilde pregón pronto llegará a su fin, ¿cómo termino estas letras? ¿Cómo les relato lo que en el corazón aún me queda sin que antes les hable de ella? ¿Cómo les explico que mi vida, antes que de nadie, es de ella? Que no te importe, Padre nuestro, que la mire siempre primero a ella, que cruce antes el umbral de su puerta, que camine cogida de su mano y su tibieza, que sea una cuestión de fe mi admiración hacia ella, que no te importe, Jesús, mi maestro, que en mis pensamientos esté siempre primero ella, que contemple irremediablemente su belleza y el salero con el que fue tallado su hoyuelo, que me embelese con el ceño que se forma entre sus cejas, con sus profundos ojos negros que me hablan de sosiego y de nuevos senderos. Que no te importe, hermano, que me quede absorta y ni te oiga, que la escuche siempre primero a ella, que me dé un escalofrío cuando paso por su lado y que su destino sea el mío, que sea mi brújula en la niebla, arcoíris que se dibuja tras la tormenta, añoranza de mi vieja cancela al sol abierta. Que no te importe que la adore, que tanto la quiera, que mi ramillete de flores sea siempre primero para ella, la que me besa cálida la frente y mis quebrantos se serenan. Que no te importe, Cristiano, que la mayor virtud siempre sea ella, que sus susurros me lleguen como cánticos preñados de pureza, que me quede aturdida cuando la tengo de mí tan cerca que creo oír su voz aterciopelada y tierna, Que no te importe, Jaenero, que Esperanza sea su nombre, que Esperanza se llame la dueña de mis silencios, de mis rezos, de todos mis piropos, razones y argumentos, de mis versos más eternos, que ella sea mi alimento, reloj que desvanece las horas, el tiempo, que no te importe que Esperanza se llame el lazo que ata mi tierra a su cielo, el alfiler diminuto que guardo desde que se le cayó al suelo, estampa bajo mi almohada la pena que a la sonrisa se abraza, la paloma más pura y blanca, la que deja al poeta sin palabras, que ella solo puede mimarla. Que no te importe que Esperanza se llame la lágrima que rueda por su mejilla, la imagen más venerada, el alma más sencilla, la flor más delicada, la más bonita. Que no te importe que Esperanza se llame la tez más sonrosada, la carita más perfecta, la mirada más amorosa y las manos más maternas, el varal, la filigrana, la gloria y la flor de cera, la añoranza del palio que en la lejanía yo no quiero que se pierda, mi capillita de plata, sagrario de alegorías, la elegancia, la majestad, la grandeza, la partitura y el compás, en la melodía de la flauta y la corneta y la mejor de las cuadrillas costaleras. Que no te importe que Esperanza se llame la que me lleva como ligera brisa cuando mayo se torna peregrino y caminante entre anhelos y sueños allá hasta la Rocina en un rosario de peticiones y avemarías, y que por el Guadalquivir navegante mi Esperanza se hace barquita, mi acuna hacia las marismas, y a las olas ya no les cabe más en envidia, porque me arriba hasta tus plantas con viento de bonanza, mi virgen del rocío, rocío de mi Esperanza. Que no te importe que Esperanza se llame la palabra más bella que en una poesía yo escribiera, la copla, la letrilla, la plegaria, el quiebro de la garganta en la saeta, puerta del cielo que la letanía reza. Que no te importe tanta alabanza que a tu madre, que a todas las madres están dedicadas, porque las mujeres, aunque no hayan tenido en su vientre la O grabada, desde el mismo instante en que alguien, madre, las piensa o las llama, ya las está llamando Esperanza. Y entonces me preguntó, ¿de dónde es usted? De Jaén, monseñor. En su limpia y fija mirada intuí que algo más quería preguntarme. ¿Y a usted qué le gusta más, la Semana Santa de Sevilla o la de Jaén? Por un momento quedé algo desconcertada. Nunca había imaginado que alguien me haría semejante pregunta, y menos aún don Juan José Asenjo, cardenal arzobispo de Sevilla, en un encuentro fortuito que tuve la suerte de vivir con él. Y de pronto, y sin yo esperarlo, mis labios comenzaron a moverse y de mi garganta salió mi voz. Y sin pedirme permiso, le espetaron. Monseñor, sinceramente me gustan las dos, porque el fondo es el mismo, es rendir culto a la pasión de Cristo y a su madre María. Me pareció que quedó algo perplejo con la respuesta, seguramente porque esperaba que le dijera que la de Sevilla es una maravilla y todas esas bellezas que se pueden cantar a tan hermosa ciudad y a su Semana Santa. Pero estos pensamientos enseguida se diluyeron en cuanto esbozó una amplia sonrisa y me dijo, pues entonces que Dios la bendiga. Se acercó a mi frente, me hizo la señal de la cruz y se marchó. Desde entonces he recordado este momento muchas veces, porque si de ser sincera se trataba, debí decirle que sí, que les envidio la estación de penitencia a su Santa Iglesia Catedral y tener la suerte de postrarse ante el Santísimo Sacramento. Que no entiendo por qué los jaeneros no podemos hacer estación de penitencia, pero sí procesionar por las calles de nuestra ciudad. Más aún, resulta doloroso que pasemos por esa que es nuestra casa y que, aunque todas las hermandades cuando desfilan, qué palabra más inapropiada, la rozan la acarician por alguno de sus costados, ni siquiera se estremece. Se quede sorda, muda, como si no existiera, como si desapareciera del mapa. Ni una ventana, ni una puerta, ni un balconcito abiertos, ni un repique de campana, ni un saludo, nada. Que no me den ya más razones, es que ya nunca las voy a entender. Que nos cierran las puertas cuando evangelizamos por las calles la doctrina de Cristo, a nuestro modo y manera, sí. Pero que el Jesús del cofrade es el mismo Jesús que se alberga dentro de nuestra catedral. San Juan Pablo II expresó a la perfección: la Iglesia se dirige al hombre en pleno respeto a su libertad, propone, no impone nada, respeta a las personas y las culturas y se detiene ante el sagrario de la conciencia. A pesar de todo, creo que acerté al contestar, y es que cuando mis labios se movían, no hablaba mi voz, lo hacía mi corazón, porque mi Semana Santa, la Semana Santa de Jaén, es tan bella, tan hermosa, tan sentida, tan vivida, tan creyente, tan cofrade, tan amorosa, tan entregada como cualquier otra. Y aunque creo que pudo leerlo en mis ojos, me faltó decirle que no sé si me gustas más cuando eres catedral, futuro patrimonio de la humanidad, cuando eres templo, iglesia, capilla o espadaña para orgullo de la cristiandad, si cuando eres calle, plaza, rincón, estreche o esquina donde ver pasar a tu hermandad, si cuando eres música, melodía, corneta, cadencia y compás o marcha de Pedro Morales, Juan Vílchez, Marbizón o Cebrián, no sé si me gustan más cuando eres su encaje o su pañuelo o cuando eres manto que suaviza su desconsuelo, bordado de flores, hojas de acantos o cuando pareces un limpio y pulido velo, si cuando eres zanco en el suelo o cuando te vas al cielo con ella y te levantas como paloma en un dulce vuelo. No sé si me gustas más cuando eres altar de cultos, si canasto de madera tallada o de plata repujá, o cuando esperas para un preso el indulto, si cuando eres nardo, clavel, lirio, o cuando eres clavel, rosa, orquídea o azucena, si cuando eres levantá y llamas a todos por igual, o cuando eres varal, candelabro, hachón, fanal o una simple vela. No sé si me gustas más cuando eres techo de palio o trabajadera, si cuando te vas de frente en una espléndida chicotá o pararse ahí que una desgarrada saeta le van a cantar. No sé si me gustas más cuando eres capataz o cuando eres oración bajo un costal o cuando quieres en las cuentas mecidas de su rosario y muy cerquita de ella poder caminar, o cuando eres cornisa, arista o balcón, esperando el leve escalofrío que te provoca el toque del llamador y poder besar sus potencias con todo tu amor, o cuando vuelves la cara y a través del antifaz los ves avanzar y no puedes reprimirte y llorar con el alma abierta de par en par. No sé si me gustan más cuando eres incienso, roquete, naveta, cirial, vértiga o el que lleva la escalera, si cuando por emoción eres aplauso o silencio, que también son formas de rezar, pero cuando más me gustas, Jaén de mi alma, es cuando eres mujer, valiente y entregada, como todas las que has parido, aunque no las hayas llevado en tus entrañas, con ojos de sultanas y caritas dibujadas en tu misma fe cristiana. Pero cuando más me gusta es cuando no te quedas en tu casa a esperar, cuando diriges el destino de tu hermandad, le entregas tu vida entera y con humildad y verdad demuestras que no solo los hombres la saben gobernar. Cuando eres de Cristo o María, su... Cuando eres de Cristo o María, su camarera, los mimas, los tocas, les hablas, y es que los tienes tan cerca que tiemblas como si fueras la llama de una velita de cera. Cuando con devoción preparas tu túnica muy bien planchada y con toda la dignidad y siguiendo tu ritual, te vistes de nazarena, te agarras fuerte a tu cruz, a tu vara o a tu vela y bajo una hermosa luna llena seguirás buscando el perdón en su mirada, sin rencores ni fronteras. Pero cuando más me gustas es cuando llevas colgada al pecho tu medalla, la de tu hermandad, y la exhibes con orgullo, fe y grandeza, vistiendo de luto y mantilla tu carita jaenera para seguirla hasta donde ella quiera. Cuando eres su costalera y cumples tu sueño y cargarlos a ellos es para ti como elevarte al mismísimo cielo, ciñendo tu talla al compás de amor y promesas, y les pides tener salud para estar de nuevo bajo sus palos la siguiente primavera, que es lo que más deseas. Y cuando los años suficientes fuerzas ya no te dan, bendices a tus hijos y les das un beso deseando ir en su lugar. Te conformas con despedirlos con entereza y cuando tras la cruz de guía se alejan, con lágrimas en los ojos, te acuerdas de cuando siendo niños les enseñaste a rezar y con algo de pena y de un lugar escondido, de ese sitio donde nacen los latidos, sacas tu medalla y la vuelves a besar, esperando el momento en que el Altísimo con él te quiera llevar. Jaén, qué suerte la mía poderte pregonar y a la rosa de los vientos proclamar que no hay ciudad en el mundo que ni a ti ni a la belleza de tu fe cristiana se pueda igualar. Qué suerte la mía contemplar tu cruz cada mañana al despertar, que me recuerda cada día que yo, como tú, también soy hija de Dios y por siempre y para siempre, sierva de María. Gracias.